Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Miércoles 1 de enero del año de 2014. Después de Cristo, por si alguien no tenía dudas. Por si te quedaban dudas, son las 8 de la tarde y esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. www.asi-asi.org, radiotopo.noblezabaturra.org y un teléfono donde pueden llamarnos...
Que si no quieren. Me preguntes que han quitado el cartel.
¿Que han quitado el cartel? Bueno, 976-2913-98. ¿Y qué tenemos para hoy en este primer programa del año 2014?
Hoy tenemos una entrevista aquí en el estudio con un viejo amigo, cada vez más viejo, Jeremy.
Ahora, y poco viejo, lo sé.
Pero estás muy guapo.
Trato de seguirlo.
Bueno, Jeremy es militante de Solidaire y de Alternativa Libertaria. Y vamos a charlar con él de qué es lo que pasa más allá de los Pirineos. A ver, qué es lo que pasa con estos franceses que están haciendo. A ver, ¿se porta bien Hollande o qué es lo que hace?
Arroba Radio Topo si nos quieres seguir por Twitter y también por streaming. Vas a radiotopo.nuestraturra.org, hay una pestañita donde pone streaming, le das y nos escucharás por internet. Pues si te parece interesante el tema para hoy, que seguro que sí, escúchanos que empezamos enseguida.
Estábamos hablando con Jeremy, que hace un montón de años que viene a la radio, claro, a sí. Primeros de año para contarnos.
Mi gira anual a Radio Topo para contaros lo que pasa en Francia un poco, ¿vale? Para tratar de contaros un poco el panorama social y sindical y la situación.
Porque claro, cualquier cosa, no engañarse, tampoco tenemos que alucinar pepinos, porque es que, claro, tú ya sabes cómo tenemos las cosas aquí, más o menos estás enterado. Entonces, pues imagínate la que tenemos. Entonces, a ver qué es lo que pasa al otro lado. Vale. A ver qué pasa con la République. A ver si...
La République française.
Française, sí, porque ahora hay muchas Républiques. Bueno, nosotros estamos en ello, por eso no sé si estarás a tanto. Estamos a un paso de la République.
Vale.
De hecho, aquí el rey da un discurso para Nochebuena todos los años.
Sí. Y hoy lo miro a la televisión.
Tú eres seguidor del discurso del rey, ¿verdad?
Claro.
Tomas nota.
Y apunto notas y todo.
Hombre, porque es muy interesante, muy interesante. Claro.
Pues hoy decían que para este año iba a anunciar su abdicación.
Ah, vale.
Pero nada, fue un bulo.
Nada, un espejismo, otra vez. Bueno, entonces, así como en general, el balance del último año,
vale.
¿Positivo o negativo?
positivo, positivo. Vale, sí, sí hay que comparar la situación social entre los dos países, que son Francia y España, claro, que no se puede negar que la situación en Francia es un poco menos peor que en España, que el nivel de crisis económica no ha llegado a los al nivel de España, con vale, el nivel de paro queda alrededor de 11-12%.
11-12%.
Sí.
Bueno, es la mitad.
Es la mitad, sí, es por eso que no se puede comparar la situación que vivimos en Francia con la situación de España a nivel de la gravedad de la ofensiva capitalista que contra los trabajadores y las trabajadoras, claro. Pero si se habla de, vale, aunque no se puede comparar a nivel de la gravedad, la situación social en Francia no es tampoco muy buena, claro. Y el problema, y hablaré de eso un poco más tarde, el problema que tenemos muy gordo actualmente es que al nivel de la respuesta sindical y social a los ataques de la patronal y del Estado, la respuesta sindical no está al nivel que tendría que ser. Vale, para resumir, para daros un poco una idea de siempre es un poco difícil de resumir en una hora de programa la complejidad de una situación social en un país, pero voy a tratar de hacerlo, y cada año trato de hacerlo y espero que...
Bueno, vemos que has traído ahí un papel con datos. Pero perfecto, perfecto.
Guardo reflejos de alumnos, ¿sabes? prefiero apuntar ideas para tenerlas las más claras posible. Vale, ¿qué decir? Vale, como lo sabéis, desde mayo 2012 tenemos, vale, ha llegado al poder un gobierno de, entre comillas, izquierda, con la elección del presidente, del soso de presidente que tenemos.
Soso.
Total soso. hemos, el soso de presidente Hollande, soso al nivel del carisma, vamos a decir. En Francia, ha siempre sido muy acostumbrada a tener muy malos presidentes, pero...
con mucho carisma.
Presidentes con carisma. El general de Gaulle, un Mitterrand, incluido un Sarkozy, no se podía negar que tenían...
Su sex appeal, sí.
Sí, sí, un verdadero carisma. el Hollande es muy, muy lejos de este carisma, pero eso no es lo más grave.
Bueno, eso lo compartimos aquí con Mariano Rajoy, ¿eh?
Ah, vale, no sé, yo pensaba viviendo en Francia, yo pensaba que Rajoy tenía carisma justamente en el exterior.
Tiene el carisma de una bayeta mojada.
Vale. En Francia se utiliza una otra expresión para decir, para hablar del carisma de Hollande. Se dice que tiene el carisma de una ballena, no sé por qué, pero se compara
con las
ballenas, porque tiene quizás una cara un poco redonda así, que vale, pero al lado del poco de carisma de nuestro presidente, como siempre cuando ha llegado al poder un gobierno de izquierda, el mismo fenómeno, como si la gente no tenía memoria para recordarse del pasado, el mismo fenómeno de grande esperanza. Después de la presidencia de Sarkozy, que fue una presidencia súper brutal a nivel de los ataques anti-migrante, antisociales, hubo, como en 81, cuando Mitterrand había llegado al poder, hubo una esperanza de que puede cambiar la vida con la llegada de Hollande como presidente. Claro, como ha pasado siempre en el pasado, las esperanzas muy rápidamente han sido decepcionadas las unas después de las otras. Porque de hecho el gobierno Hollande, como los otros gobiernos estos 20 últimos años de izquierda, han seguido más o menos, eso no es nada original, ha pasado lo mismo aquí en España con la paréntesis Felipe González o la paréntesis Zapatero, pero muy rápidamente la gente se ha dado cuenta que la política de Hollande iba a ser muy distinta de la política del gobierno de antes. Y la decepción fue fuerte para mucha gente, porque Durante la campaña electoral, por ejemplo, de mayo de 2012, hubo un discurso muy importante de Hollande durante un grande meeting ante de 12.000 personas en París. Y Hollande, este día, nosotros que somos sindicalistas y revolucionarios, que sabemos lo que hay detrás de las palabras de las palabras de un político, sabemos que son promesas que no cumplirá la persona que las dice, pero mucha gente se ha dejado engañar por el discurso de Hollande durante este meeting, que era un discurso que muchos militantes, incluido dentro del Partido Socialista, no habían oído desde los años 70, es decir, un discurso muy de izquierda, donde el futuro presidente Hollande hacía la promesa de atacar a los intereses de la financia, de los bancos, y prometía de tomar una postura de autonomía frente a la política impuesta por la Unión Europea. Vale, tenía un discurso...
Y hacer hincapié en la soberanía
sí,
y
sí,
todo
exactamente.
Esto, ¿no?
Sí. Durante la campaña incluido, eso fue muy simbólico, vale. Sé que en España, con la situación que vivéis, las eres dentro de las empresas se suceden, hay muchas.
Sí.
En Francia hay menos eres, pero durante la campaña de 2012 fue un momento donde había eres en empresas muy simbólicas de Francia, donde había una movilización obrera muy fuerte. En dos casos, fue el caso en PSA, en Peugeot, de París, de la región parisina, con la empresa de Peugeot París, con 4.000 trabajadores y el proyecto de la dirección de Peugeot de cerrar la plantilla y entonces poner a la calle.
4.000 trabajadores a la calle.
Sí, sí. Hay distintas fábricas de producción Peugeot en Francia, pero la de París... Había el proyecto de parte de la dirección de cerrarla con el despido seco de los 4.000 trabajadores de Peugeot de París. Movilización muy fuerte de los trabajadores de Peugeot, huelga indefinida durante meses, huelga muy fuerte. Y en paralelo a esta lucha, otra lucha muy simbólica y muy fuerte y muy mediatizada fue la lucha del sector de la siderurgia en el este de Francia, de la empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal, gran empresa histórica de patrimonio industrial francés, comprada por un patrón que venía de India y que, comprando la empresa, el holding, ha provocado también una ola de despidos muy importante. Y la campaña de 2012 fue... se ponía en el medio de estas luchas obreras muy mediatizadas. Y el candidato Hollande, antes de las elecciones, había ido a los piquetes de huelga de Peugeot y de ArcelorMittal para acercarse de los obreros, decir a los obreros, vos prometo que vos ayudaré cuando seré presidente, que vamos a cambiar las leyes en Francia para que un patrón, aunque la empresa hace beneficios, no pueda de un día al otro despedir así la gente, porque nosotros los socialistas somos del lado de los trabajadores y no se puede permitir eso. Vale, muy rápidamente los obreros de Peugeot como los obreros de ArcelorMittal después de la elección de Hollande se han dado cuenta que las promesas de ayer no eran seguidas de actos concretos en favor de los trabajadores en los meses que han seguido los primeros meses de presidencia de Hollande. Y de hecho Hollande ha dejado totalmente, no ha hecho nada para defender a los obreros que luchaban contra sus despidos. Eso fue a nivel mediático. Ya un muy mal punto para los primeros pasos de Hollande como presidente, porque incluido los periodistas de la prensa y de la televisión, la prensa y la televisión burguesa, a las órdenes del capital, lo sabemos, incluido los periodistas se reían de
las promesas de Hollande.
Sí, claro,
¿no?
Y por ejemplo, los obreros de Peugeot han hecho una video, había dentro de los obreros de Peugeot, había un grupo de raperos trabajadores que hacían rap, han hecho una canción muy, muy, que ha conocido una fama bastante importante en Francia, tuvo éxito, y en esta canción, el rapero, que es un obrero a la cadena de Peugeot, pone en el medio de la canción, pone el discurso de Hollande, cuando decía, vos prometo, vale, vos prometo, claro, pero al final... Claro.
Eso es normal, eso es un poco a lo que estamos también asistiendo aquí y lo que te rondaré, Morena, durante los dos próximos años, que después de una etapa de un gobierno extremadamente conservador o facha, o porque neoliberal, pues claro, son todos, son eso. Pues entonces la izquierda, o sea, la socialdemocracia, tiene muy fácil radicalizar el discurso.
Claro.
Por la angustia que tiene el personal. Pero claro, eso avisó a navegantes. O sea, lo que va a ocurrir aquí, lo que está ocurriendo ya y lo que va a ocurrir aquí durante los dos próximos años, ¿no?
De todas formas, también tenemos un Partido Popular que se reclama como el Partido de los Trabajadores.
Sí, pero claro. Sí, vamos
el,
a ver.
El problema es que eso luego tiene una expresión real a la hora de los votos.
Sí, pero... A lo que me refiero es a cómo se radicaliza el discurso hipócrita de la socialdemocracia después de gobiernos de estos, ¿no?
Claro,
o sea, que nos viene muy bien el ejemplo, lo que, o sea, el caso de Francia va a reconocer qué es lo que demonios está pasando ahora mismo, claro, ¿no? Y cómo, vamos, es que es alucinante, o sea, lo que ahora prometen, lo que no han hecho jamás,
claro, claro,
¿no?
Claro.
Ni tienen intención de hacer, por
lo,
supuesto.
Lo que ha choqueado, ¿se dice choquear en español?
No.
Sí, no, sí. Lo que ha puesto, creado emoción fuerte dentro de la población, de la opinión pública, fue, por ejemplo, que en paralelo a estas promesas no cumplidas en apoyo a los obreros de ArcelorMittal y Peugeot, en el otro mano, una de las primeras medidas del gobierno Hollande fue de hacer regalos a la patronal, regalos de más de 20 mil millones de euros. Y
bueno,
eso, de un mano hacer eso y no cumplir la promesa, ha hecho que ya después de dos meses de presidencia, ya el gobierno Hollande estaba bastante descreditado por sus promesas y por la esperanza que había llevado la posibilidad de rechazar del poder el Sarkozy, porque era el objetivo de toda la izquierda, incluido una parte de la derecha, uh-huh, y del centro, pero toda la izquierda, uh-huh, era prioridad rechazar
a Sarkozy.
Sacar, uh-huh, el Sarkozy del poder. Después, ¿vale? Había un apoyo crítico, pero de hecho hubo un apoyo muy, muy importante a Hollande para que sea presidente.
De todas formas, aquí en España también se dio, ¿verdad?, entre, y no te hablo entre medios socialistas, sino entre gente del movimiento alternativo, un cierto optimismo hacia Hollande, ¿verdad? Sí que la gente pensaba, bueno, con Hollande las cosas pueden cambiar.
Vamos, en ciertos sectores que no, a ver si me entiendes. O sea,
en los primeros meses sí que se vio Hollande como una...
Pero lo que está diciendo él a mí me parece súper interesante y otra vez muy digno de compararse y de mirar qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que estás hablando, de esa especie de unión de todos de aquí. Lo importante es sacar a Sarkozy. Nosotros estamos en ese momento. Lo importante es sacar a Rajoy, ¿no? Lo importante es sacar el PP. Entonces parece que estamos en un punto de que da lo mismo todo y que como si no si hubiéramos perdido la memoria, ¿no? Lo que comentabas antes, que me parece que es lo más interesante, ¿no? De las comparativas que podemos establecer, ¿no?
Y lo que pasa es que también, vale, para seguir con los primeros pasos del gobierno Sarkozy, lapsus, del gobierno Hollande y las promesas que no ha cumplido el gobierno Hollande, otro tema, al lado del tema del apoyo a los obreros en huelga contra los despidos, fue el tema, pero este tema vuelve siempre cada vez que un gobierno de izquierda llega al poder, el tema de los sin papeles, de la inmigración.
Sí.
Yo me acuerdo en 98 cuando Jospin, el gobierno de Jospin Jospin ha llegado como primer ministro. Jospin, uno de los puntos importantes del programa socialista era de regularizar a los sin papeles, porque estábamos en el medio de un movimiento de masa de los sin papeles para luchar y la promesa de los socialistas era esta. Al final no han cumplido esta promesa tampoco, y con el tema de los sin papeles, una vez más, el Hollande, dentro de su programa progresista para cambiar de la política de Sarkozy, hubo promesas de regularización masiva de los sin papeles, pero por lo menos volver atrás de la política muy represiva de Sarkozy. Al final, Hollande no ha cambiado nada de las leyes no ha puesto más duras las leyes de Sarkozy, pero tampoco no les ha cambiado. Y lo que asistimos actualmente en Francia a un clima muy malsano,
¿sí?,
contra una parte de la población de inmigrante, es decir, los romanos, los gitanos de Romania, que son muy estigmatizados hoy por la opinión pública francesa. Y el ministro del Interior, Manuel Valls,
sí,
como lo sabéis quizás, de origen catalana, hijo de republicano catalán, que se había exiliado en Francia en 1939, el ministro del Interior Valls, que multiplica declaraciones más racistas las unas después de las otras, al punto que hay gente del gobierno que pide que se vaya, y al final Hollande siempre protege al Valls para que se quede en el gobierno, porque de hecho el Valls está aplaudido por toda la clase política de derecha y una parte de la clase política del Partido Socialista, porque de hecho hace una política y tiene una postura muy, muy dura, que satisface totalmente a los antiguos admiradores de la política represiva de Sarkozy, por ejemplo.
Antes que has dicho lo del regalo de los 20.000 millones, ¿eso se han producido procesos privatizadores así gordos?
Procesos privatizadores y también... vale, me faltan quizás las palabras en español para explicarlo, pero esos 20.000 millones fueron, antes de todo, descuento de los impuestos que pagan.
Ventajas fiscales.
Vale. El habitual chantaje de la patronal diciendo: en Francia te pagamos demasiado impuestos, y si seguimos pagando tantos impuestos, vamos a delocalizar nuestros sitios de producción
en
Europa del Este. Entonces, este chantaje como gesto simbólico, real, de parte del gobierno para hacer entender a la patronal francesa que tenía que defender los intereses nacionales, es decir, quedarse en Francia. El regalo que ha hecho el gobierno era de decir: vale, no somos contra la patronal, os apoyamos y vamos a bajar vuestros niveles de impuestos.
Uh-huh.
Para acabar, a propósito del tema de las promesas y de los ataques del gobierno Hollande, que son ataques muy similares a los ataques que siguen la lógica del gobierno y de los ataques antisocial del gobierno de Sarkozy, hay el tema de la reforma de las pensiones.
Sí.
Eso no fue... fue una real sorpresa para nosotros, incluido nosotros sindicalistas, porque no hacía parte de las promesas de Hollande. Durante la campaña electoral, el Hollande había dicho: nosotros vamos... el Sarkozy en 2010 había hablado en Radio Topo de esta huelga hace 3 años ahora. Sarkozy había impuesto de manera muy brutal una reforma de las pensiones, alargando el número de años a trabajar.
Uh-huh.
Y Hollande había dicho: voy a volver atrás de las medidas de Sarkozy y vamos a volver a la edad de 60 años como edad límite
de jubilación.
¿Sí?
Lo que es, sé que en España estáis muy lejos de los 60 años, pero
sí. En Francia, 67, de camino a los 67.
En Francia, en la conciencia colectiva de la gente en Francia, incluido afuera del rollo militante, es algo importante. Uh-huh. Simbólicamente, con los derechos conquistados en el pasado, en 36 por el Frente Popular, la idea que después de una vida de trabajo, de explotación, un trabajador, una trabajadora pueda conseguir su edad de jubilación a 60 años era muy simbólico. Entonces, como Sarkozy había alargado ya estos de 2 años la edad de jubilación, el Hollande había dicho: vale, voy a volver atrás de la, y al final no lo ha hecho. Y
sorpresa.
Y lo que pasa es más que no hacer nada contra las reformas de Sarkozy, ha hecho una nueva reforma de las pensiones, lo que nunca había hablado de eso, de este proyecto, durante su campaña electoral. Y la nueva reforma de las pensiones, aunque hay cosas positivas en comparación con la reforma de Sarkozy, de hecho sigue la misma lógica de alargar
La edad de jubilación.
La, otra vez, la edad de jubilación. Como siempre, vale, medidas antisociales, el hecho de no cumplir promesas, eso nosotros lo sabemos, es la normalidad de parte de un gobierno socialdemócrata que al final defiende los intereses de los ricos y de la patronal del capitalismo. Pero como siempre, aunque este gobierno de Hollande hace una política que al final es una política auténticamente de derecha, el gobierno Hollande, como el gobierno de, entre comillas, izquierda, tiene que hacer creer a la población francesa que sigue un gobierno de izquierda. Entonces, si al nivel social, de los derechos de los trabajadores, hacen la política impuesta por la troika europea, y está totalmente en esta lógica, al nivel societal, no sé si es...
Societario.
No sé si me hago entender lo que quiero decir. Tú continúa y lo entenderemos, seguro.
Sí,
que es la misma palabra.
Al nivel económico, política de derecha, pero al nivel de los temas, vamos a decir, de la sociedad, de los debates internos de la sociedad francesa, una política de izquierda. Y eso es el contrabalance de su política social y económica. El gobierno Hollande ha hecho una medida muy importante últimamente, gracias a una de sus ministras, la ministra Taubira, que lo ha tenido difícil para imponerlo a los Cortes, pero hubo el voto a los Cortes, lo sabéis supongo, a propósito del tema del matrimonio gay.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Que aunque yo como anarcosindicalista me da igual el tema del matrimonio, que sea gay o que sea heterosexual, de hecho ha sido esta ley dando el derecho a los gays de casarse, sí, ha sido un avance en comparación con una sociedad francesa donde quedan raíces muy tradicionalistas. Uh-huh. Entonces fue un avance a nivel social, a nivel societal. Pero el problema es que este avance es como si era polvo para esconder la realidad. Sí. Y me recuerdo, por ejemplo, que Zapatero...
Las políticas sociales
había hecho lo mismo.
Exactamente.
Una política
igual.
Societal bastante progresista, sí, pero al mismo tiempo lo importante, lo más importante...
Socioeconómicamente, neoliberalismo.
Y además políticas sociales que más o menos económicamente resultan gratis.
Sí, sí.
Sí, gratis, y que además no, por un lado sí, y por el otro lado, por un lado se aprueba, se consigue eso, pero por el otro lado se mantiene en cosas como, por ejemplo, el concordato con el Vaticano. Entonces ya me contabas tú, o sea, aquello no tenía ni pies ni cabeza.
Para hablar dos minutos del tema del matrimonio gay, algo que ha sido muy sorprendente para nosotros fue, por ejemplo, que durante el primer año de presidencia de Hollande no hubo ningún movimiento social de masa. Los únicos que han tenido acceso a la calle como actores de movilización fue la derecha, justamente.
Que se ha movilizado, eso
fue totalmente algo totalmente nuevo para nosotros en Francia, porque estamos acostumbrados a que la izquierda salga al pueblo, vamos a decir, el pueblo de izquierda salga a la calle cuando hay reformas, cuando hay un movimiento de huelga general. Por la primera vez desde hace muchos años, desde 68 casi, la derecha ha salido a la calle. Ha salido a la calle, pero de manera masiva. Hemos sido muy sorprendidos por esta capacidad de movilización que tenía la derecha y la ultraderecha, porque claro, la ultraderecha, y hablaré de este tema más tarde,
encantador de la vida,
pero se han mezclado, vale, sí, se han totalmente adaptado a la movilización y han totalmente, en muchos sitios han manipulado muy bien los movimientos de masa de la derecha, pero fue espectacular esta aparición de la derecha. Y la derecha conservadora, la derecha reaccionaria, la más reaccionaria que existe en Francia, contra el matrimonio gay, contra este tema de los derechos de los gays.
Bueno, Si te parece, Jeremy, sí. Hacemos un descansico. Vale. Luego hablamos, luego tratamos cómo se está moviendo la izquierda al vale. margen del Partido Socialista.
Vale, vale.
Las centrales sindicales y la última parte del programa la reservamos para hablar de lo que hemos estado hablando de la gran amenaza.
Vale.
¿Te parece?
Muy bien.
Vamos allá.
Sigues escuchando Radio Topo, es miércoles 1 de enero, son las 8 y 31 minutos 52 segundos. Ocho y 35 minutos de la tarde de este miércoles 1 de enero de 2014. Sigues en el 101.8 de la FM de Radio Topo o vamos a dar el saludo también a las otras radios libres del Estado español que nos remiten, que son Radio Bronca en Barcelona, Radio Almaina en Granada y Radio Ela en Madrid. Seguimos aquí con nuestros compañeros invitados venidos desde el más allá de los Pirineos con Jeremy. Estábamos hablando de los análisis de la situación actual de Francia.
Bien, ahora vamos a entrarle, como os habíamos dicho antes, vamos a dedicar un tiempecico a qué es lo que está pasando con la izquierda al margen del Partido Socialista. ¿Cuál ha sido? Nos interesa muchísimo, además, en un momento en el que estamos, donde van a aparecer las coaliciones aquí como setas y por ahí. En estos dos años que nos quedan, ¿qué es lo que ha pasado con ese frente de izquierdas, etcétera,
vale, vale,
etcétera?
Vale, hablado, vale.
¿Qué ha pasado con cómo se han movido los sindicatos, etcétera,
vale,
etcétera?
Vale, Nati, yo te contestaría que, para resumir, que el problema el problema, el más gordo que tenemos hoy, que es justamente los sindicatos no se mueven, pero eso no, no es nada sorprendente. Al mismo tiempo, estamos acostumbrados, cada vez que llega un gobierno de izquierda, existe estos momentos de bajón del movimiento social. Tiene muchas explicaciones este bajón. Primera explicación es todo el chantaje que se hace hacia los sindicalistas, hacia la gente que está ya preparada para movilizarse. Este chantaje que consiste en decir, cuidado, si vos movilizáis contra el gobierno, entre comillas, de izquierda, vais a hacer el juego de la derecha, derecha, sí, y claro, de la ultraderecha. Entonces, este chantaje tiene resultados efectivos en el sentido que yo soy profesor, yo lo veía en las salas de profesores cuando hacíamos asambleas este otoño, porque había un principio de movimiento contra la reforma de las pensiones. Este discurso defetista de decir, vale, no tenemos que, vale, es muy malo muy mala la reforma, pero si nos movilizamos como nos hemos movilizado en 2010 contra el gobierno Sarkozy, si nos movilizamos de la misma manera, al final, ¿quién va a salir vencedor de esta batalla sindical? Será ni los trabajadores que se movilizarán, ni el gobierno de izquierda, será la derecha. Entonces, este chantaje existe siempre cuando hay un gobierno de izquierda, y cuando hay un gobierno de izquierda que gana las elecciones, sabemos perfectamente que durante los 5 próximos años va a ser complicado de movilizar. A propósito del tema de lo que decía antes, el tema de la reforma de las pensiones, hubo una tentativa de movilización, porque de hecho había razones objetivas de reaccionar de convocar huelgas para llegar a un movimiento de huelga general como lo hemos conocido en 95 o en 2003 o en 2010 en Francia con semanas o meses de huelga indefinida muy fuerte con sectores del sector privado y público en huelga, vale. Hemos tratado a nivel sindical de desarrollar las condiciones de una movilización hacia una huelga general. Y de hecho fue un fracaso. El 10 de septiembre, la Intersindical Nacional, dentro del cual hay mi sindicato, el sindicato Solidaire, que es a la izquierda, vamos a decir, de la Intersindical Nacional de los sindicatos franceses, habían decidido una huelga el 10 de septiembre. Y al nivel del calendario era muy bien, porque el 10 de septiembre era justo después del verano. Entonces, la idea que teníamos era que el 10 de septiembre sea la primera etapa hacia una otra etapa de huelga general 15 días o 3 semanas después, para después crear las condiciones, hacer subir la movilización para que en otoño, a partir de noviembre, llegamos a un movimiento de... Era eso el cálculo que teníamos. Al final lo que ha pasado es que el 10 de septiembre fue un éxito. Hubo mucho más gente en huelga y en la calle que lo que pensábamos. Entonces estábamos el 10 de septiembre, la noche, muy optimistas, diciéndonos, vale, bien, va a seguir la movilización y vamos a... En francés hay una expresión que dice hacer subir la mayonesa. ¿Sabes? Sí, cuando haces mayonesa. Sí. Y lo que ha pasado es que las cúpulas, las burocracias sindicales, la CGT, que es distinta de la CGT en España, la CGT francesa, y la FSU, que es el sindicato mayoritario de los de la enseñanza, han hecho todo para frenar, mientras que Solidaire, el sindicato Solidaire, decía a la intersindical, tenemos que poner una fecha muy rápidamente después del 10 de septiembre para construir poco a poco, etapa después de etapa, una movilización de masa. La CGT, que es el primer sindicato francés, con el cual, sin el cual no se puede hacer realmente las cosas, porque es el sindicato el más masivo. La CGT ha hecho todo para frenar, y entonces al final se ha hecho un acuerdo de otro día de movilización, no como lo pedíamos a nivel de Solidaire al final de septiembre, pero el 15 de octubre. Ya era muy lejos,
estaba muy alejado del primer impulso,
y
¿no?
Lo que ha pasado es que el 15 de octubre ha sido muy mal preparado, Y mientras que el 10 de septiembre había sido bastante masivo, el 15 de octubre ha sido un fracaso, porque muy pocos equipos o equipos sindicales a la base se han puesto las pilas para construir el movimiento, que además había una campaña mediática muy importante para justificar la reforma y decir que era algo normal, que teníamos que aceptarlo, comparando la situación de los franceses con los españoles, con los griegos.
Claro, que venimos al pelo
vale,
ahora.
Vale,
claro,
entonces claro. Este chantaje ha jugado mucho. Yo me recuerdo también hablando con colegas, difundiendo panfletos en la calle, hablando con gente normal de la calle, diciéndome, vale, pero tenemos que aceptar que la situación que vivimos en Francia es bastante privilegiada, entonces tenemos
fíjate
que...
Fíjate Grecia, fíjate vale, España, eso. Fíjate Portugal, claro.
Entonces, de hecho, la movilización no ha llegado al nivel que esperábamos. El 15 de octubre fue un fracaso, y este fracaso fue una buena justificación para las burocracias sindicales de la CGT y de la FSU para decir
vaya, se acabó.
Se acaba porque de hecho no hay voluntad de luchar. Y vale, es un problema porque de hecho había razones objetivas de luchar contra esta campaña. Otro problema muy concreto que explica el fracaso de actual, el bajón del movimiento social, es que estamos en un año electoral. Eso tiene consecuencias directas en el
como
movimiento
aquí
social.
El
hecho que en mayo hay elecciones municipales en las ciudades para elegir los alcaldes, que hay elecciones europeas justo después, hace que el calendario político de los partidos, incluido de izquierda a la izquierda del Partido Socialista, se movilizan más para el tema de las elecciones
que
para construir una resistencia social y sindical a la base.
Aviso a navegantes otra vez.
Y para hablar del tema del Frente de Izquierda, tiene de hecho una responsabilidad muy grave a este nivel de mi punto de vista.
Dinos en un minuto, para la gente que no está puesta, en qué consiste el Frente de Izquierda.
El Frente de Izquierda que
reúne,
en un minuto va a ser difícil, pero que tiene la suerte de tener un portavoz que tiene, a diferencia de un Hollande, que tiene un verdadero carisma. El Mélenchon, que no se puede decir al contrario, tiene carisma, es un líder político, discurso de izquierda auténtica, y el Frente de Izquierda reúne el Partido Comunista, el Partido de Izquierda, que es el partido de Mélenchon, y otros partidos, una parte de los troscos del NPA, que se ha ido del NPA
sí,
y que se ha afiliado al Frente de Izquierda.
Bueno, hay que recordar que el partido de izquierda de Mélenchon viene del Partido Socialista, o sea que sería una especie de izquierda socialista aquí.
Sí, el Mélenchon era el líder histórico de la izquierda del Partido Socialista durante años.
Bueno,
y el problema es que el partido de izquierda, con temas que desarrolla, el tema, por ejemplo, el tema que desarrolla actualmente es el tema de la Sexta República, como si vivimos en Francia desde 58 con el régimen de la Quinta República, y pone como modelo una Sexta República, que sería una república social, poner este tema como perspectiva política, haciendo creer que las elecciones, votando para el partido de izquierda, se solucionará los problemas de los trabajadores, es poner atrás las potencialidades de movilización sindical. Y es decir, vale, tenemos que privilegiar el aspecto político, las elecciones, votar bien,
y todo solucionado,
y entonces no se necesita luchar sindicalmente, mientras que nosotros sabemos perfectamente que
no
será el caso,
y que además
no hay que equivocarse, el Frente de Izquierda y el Mélenchon, aunque el Mélenchon ha cortado con el Partido Socialista, el Mélenchon queda relacionado con el Partido Socialista,
y
al nivel, por ejemplo, para daros un ejemplo muy claro, para las futuras elecciones municipales, cuando llegará al segundo turno un candidato socialista y uno de derecha, el partido de Mélenchon
pedirá el voto
a los socialistas.
Socialista.
Entonces no hay realmente ruptura con el partido socialista, y vale, eso es un problema porque eso totalmente mata del interior toda posibilidad de reacción sindical, de movilización sindical mientras
y social,
que,
claro.
y social, mientras que nosotros también vale, tratamos de desarrollar este tema de la autonomía del movimiento social contra los que quieren hablar en el nombre del movimiento social, pero con una perspectiva política de... pero electoralista, eso, en política a nivel electoralista.
También otro aviso a navegantes, al loro, otro aviso a navegantes, centrar el asunto en lo importante es votar bien, lo que has dicho tú, ¿no? Otra cosa que vamos a oír durante 24 meses y que estamos empezando
vale, hoy. Y como queda muy poco tiempo, no sé, hacemos
sí,
una...
No, vamos a hacer descanso de música.
No, vamos ya hasta vamos el final. Nos quedan unos 10 minutos
vale.
Lo que nos comentabas antes, si hemos... Tenemos que ir así de rápido, hay muchas cosas por comentar, pero bueno, tendríamos que hacer los extraordinarios estos de Francia de 2 horas o de 1 hora y media, o sea, porque no da para así.
O más días.
Lo que tú nos comentabas como gran amenaza y lo que está pasando con el Frente Nacional.
Vale, con el Frente Nacional el problema es que frente a esta realidad de esta realidad social que vivimos en Francia, el hecho que mucha gente hoy está decepcionada, aunque no tiene ganas automáticamente de movilizarse contra el gobierno de izquierda, vale, mucha gente ya de hecho está decepcionada ya después de 2 años de presidencia de Hollande, 1 año y medio, está decepcionada por mucha gente está decepcionada por la política de Hollande. Lo que el problema que tenemos es que la alternativa para la gente, a nosotros nos gustaría que seamos nosotros los libertarios, los sindicalistas de base y combativos, pero de hecho no somos nosotros que aparecemos como la alternativa para mucha gente hoy, después de la experiencia Sarkozy, después de la experiencia que vivimos actualmente Hollande. Mucha gente, incluido gente que ha siempre votado para partidos de izquierda, que sea el Partido Comunista o el Partido Socialista, son tan perdidos, mucha gente son tan perdidos que al final ven hoy como alternativa posible, lo que no era el caso antes, un voto en favor del Frente Nacional, es decir, de la extrema derecha. Eso es muy, muy problemático y muy inquietante para nosotros, claro.
Nos comentabas antes que esto se está produciendo porque ya el Frente Nacional mediáticamente se ha trabajado muy bien el asunto y se ha producido un cambio de imagen.
Un cambio de imagen muy importante.
Claro, sí, volvemos a la de siempre. O sea, si ya se castiga hasta desde la misma izquierda a la no movilización, a centrarlo en el esto, pues es el momento de los grandes triunfos de gente como esta, ¿no? De sapos como estos. ¿No?
Como la sí y hay
ese
que
cambio,
hay que decir que la Marine Le Pen, que es la lidera actual del Frente Nacional, hija de Jean-Marie Le Pen, ha hecho un trabajo muy inteligente. Ha cambiado bastante la imagen del Frente Nacional. En Francia se utiliza una expresión, no sé si se puede traducir tal cual en español. Ha contribuido a la dediabolización del Frente Nacional. El Frente Nacional que aparecía con Jean-Marie Le Pen, el padre, como un partido tradicional de la extrema derecha, con el tema racista, xenófobo y súper brutal y súper super autoritario. La Marine Le Pen, con sus asesores alrededor de ella, ha cambiado toda esta imagen al punto que hoy el Frente Nacional, para una grande parte de la población francesa, aparece como un partido normal. Un partido normal haciendo parte del rollo republicano de la política francesa. No era el caso hace 10 años. Hace 10 años, os recuerdo, en 2002, Jean-Marie Le Pen, lo que fue una gran sorpresa, había llegado al segundo turno de las elecciones contra Chirac. Pero al final, con la movilización de masa que hubo, hubo un voto en favor de Chirac, incluido gente de izquierda, votaba por Chirac, y Chirac había ganado contra Le Pen, había sacado 80% de los votos contra Le Pen, que había ganado 20% de los votos. A la época, la imagen del Frente Nacional era tan marcada como partido de extrema derecha que se podía denunciar el aspecto xenófobo y racista.
Era fácil de combatir.
Era fácil de combatir. Hoy, con la mutación que ha hecho Marine Le Pen de su partido, es mucho más difícil. Porque lo que ha pasado es que Marine Le Pen ha roto totalmente con el rollo de su padre.
Pero no ideológicamente, sino mediáticamente.
Las ideas son las mismas. Las propuestas son...
Es un trabajo de imagen, vamos.
Pero el trabajo de imagen, y sabemos que cuando se hablan de elecciones políticas, el trabajo de imagen es muy importante para seducir a la población. De hecho, Marine Le Pen ha suavizado mucho el discurso del Frente Nacional. Y también ha suavizado el discurso al punto, por ejemplo, vos hablabas de eso antes, hay localidades donde militantes conocidos del Frente Nacional han sido expulsados del Frente Nacional porque habían tenido durante reuniones o mítines palabras racistas. Y entonces, hoy decir al Frente Nacional que son racistas, nos dirán, no, mira, en tal ciudad hemos expulsado a tal militante conocido histórico porque había tenido un discurso racista. Y eso es un problema. Otro problema y otro cambio de la alma del Frente Nacional, por lo menos al nivel oficial, no al nivel real, pero al nivel oficial, es que el Frente Nacional siempre ha aparecido como un partido antisocial. En 95, cuando hubo la huelga general del sector público de 2 meses, el Frente Nacional y Le Pen denunciaban a los huelguistas y se ponía del lado de la patronal contra los huelguistas. Hoy, con Marine Le Pen, el discurso es un discurso mucho más social. El Frente Nacional, por ejemplo, es muy orgulloso de decirse el primer partido obrero de Francia para joder al Partido Comunista, diciendo que la mayoría de los votos obreros van al Frente Nacional hoy, y de hecho la nueva estrategia del Frente Nacional es de implicarse dentro de los sindicatos y tomar responsabilidades dentro de los sindicatos. Eso es muy problemático para nosotros, porque de hecho están comiendo en el mismo terreno que nosotros, y dan respuestas distintas, pero de hecho se ponen en el mismo terreno que nosotros. Vale. Otra consecuencia de esta, con el espectro de una potencial presidencia de Frente Nacional para las próximas elecciones, y eso es una realidad, hay una realidad de posibilidad de que la Marine Le Pen sea elegida como presidente de Francia la próxima.
¿Podría existir reagrupamiento de la derecha en torno a Marine Le Pen?
Sí, porque además dentro del partido de Sarkozy y la UMP hay toda una rama hoy que se acerca mucho del Frente Nacional. Ahora que el Frente Nacional se ha puesto más suave, una parte de la derecha tradicional del partido UMP se acerca de Frente Nacional diciendo
ahora son
respetables, podemos hablar con ellos, podemos colaborar y hacer cosas comunes, mientras que no era el caso antes. Otra consecuencia de esta de diabolización del Frente Nacional es que aparece desde hace 2 años en Francia, 2-3 años en Francia, algo que nunca ha existido en Francia, es decir, existencia de grupos militantes de la ultraderecha a la derecha del Frente Nacional, grupos neonazis que pueden sembrar la terror en la calle. Habéis oído, en junio pasado hubo un joven antifascista de 19 años que fue matado en la calle por nazis. Eso es algo totalmente nuevo también en Francia. Cuando el Frente Nacional era lo que era con Jean-Marie Le Pen, La tendencia, la más de derecha de los fachas, estaban dentro del partido del Frente Nacional. Ahora que el Frente Nacional se ha suavizado, la ultraderecha de la derecha,
la ultraderecha
se ha salido del Frente Nacional, han creado grupos autónomos y también eso es problemático porque de hecho en la calle hay problemas. En ciudades como Lyon, como Burdeos, hay barrios enteros, la gente con estética de izquierda pueden ser golpeados, eso es algo totalmente nuevo. Y el punto más importante que hemos tenido de experiencia de la terror fascista en la calle fue el asesino de este compañero de 19 años. Sí.
Que eso además favorece, ¿no? La aparición de esos grupos favorece al mismo Frente Nacional,
claro.
Que se declara y se declarará en contra y que condenará 50 veces, aunque sean primos hermanos, ¿no?
Por ejemplo, el Frente Nacional, después de la muerte de Clément Méry, que este joven de 19 años, ha denunciado los actos de los skins nazis que habían matado a este joven inocente.
Sí,
y tiene el buen papel al final, ¿quién? El Frente Nacional.
También comentábamos, y un poco ya me parece que estamos terminando, ¿no?
Sí.
Aquí que hay una absoluta preocupación por el rollo europeo, ese mismo Frente Nacional, ¿no?
Sí.
Es anti-europeísta.
Sigue anti-europeísta, sí, sí, total. Y de a este nivel también puede tener temas comunes con la izquierda radical, de pedir la salida de Francia de la Unión Europea y no seguir los órdenes de la Troika.
Además, allá con el ambientillo que hay anti-alemán de normales.
Claro, la vieja rivalidad con los enemigos con históricos.
Son enemigos históricos, claro, ¿no? Claro, eso facilitará también.
Claro, claro.
Bueno, pues, ¿ya qué?
Dos minutos extra tenemos, sí, pero para despedir.
Para despedir. Nah, pero siempre decimos, vale, vengo aquí cada...
Lo que pasa es que
Me toca cada vez de venir aquí a Navidad porque estoy aquí de vacaciones.
Pero de propio, vienes de propio, sí, Radio Topo.
Toco a la puerta, pero siempre es muy difícil en una hora de hacer un síntesis así de las problemáticas. Pero,
sí que es verdad, porque es que además es súper interesante como para comparar, o sea, lo que fue la salida de Sarkozy hasta el Partido Socialista, en el punto que estamos ahora, como qué es lo que ha pasado, todo lo que nos has contado de movilizaciones, en la subida de la extrema derecha, etcétera, etcétera. Además, en Francia, que eso es rarísimo porque que suba aquí, pero en Francia, ¿verdad?, es como más raro. Yo creo que de ahí podemos aprender un montón. O sea que al año que viene vamos a hacer uno como más largo, ¿no?
De dos programas.
Sí, no, porque se nos quedan muchas cosas que querríamos hablar y que no podemos hablar. Ni decir, bueno, ¿y esto concretamente cómo va, no? Estos son golpes que doy yo.
Sí, sí, pero es que se ha encendido la luz.
Pues fíjate, será el fallo, lo acabo de arreglar la luz roja. Bueno, Jeremy.
Vale.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Y que la lucha sigue aquí, en España,
Zapata
en Francia,
vive, Zapata vive, la lucha sigue. Aprovechamos 1 de enero para felicitar al EZLN.
Sí. En su 20 aniversario.
En su 20 aniversario, justo antes de ayer, aunque ellos llevaban más tiempo.
Sí.
Creo que tendremos que hacer un especial, pero de momento vamos a hacer como que es el cumple hoy, ¿no?
Muy bien.
Bueno, si no va bien el 14, que vaya bien el 15. Un gran abrazo a los compañeros zapatistas y otro abrazo al Jeremy. Te esperamos al año que viene, no te olvides.
Vale,
¿eh?
No me olvidaré.
Porque aquí seguimos.
Vale, hasta luego.
Hasta luego.
La admiración y la polémica. Chiapas heroico por su larguísima paciencia para soportar tantos males y miserias. Chiapas heroico por su valiente impaciencia para levantarse en armas. Gloria a los indios choles, celtales, tostiles y tojolabales, entre otros. Gloria al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al 1 de enero de 1994. Epopeya por lo demás, inscrita ya en la historia. Lo que venga después ya será otra cosa. Yo le canto a los hombres y mujeres chiapanecos, a ningún hombre en particular. Soy libertario y los libertarios no hacemos mitos ni héroes ni semidioses. Desde Sonora le canto a Chiapas con mucho amor. Le canto a sus combatientes, canto a su revolución. El día 1 de enero del año 94 se levantaron en Chiapas los indios por el maltrato. 500 años robados, explotados, torturados, hasta que dijeron basta. Y ahora los llaman alzados. Tomaron varias ciudades en una acción coordinada, demostrando al mundo entero una fuerza organizada.
poco armamento y muy pocos detonantes, pero traían la conciencia y el corazón por delante. Unos recios, qué frío sienten los caciques. Salinista, compraron televisoras, periódicos y revistas, comenzaron las mentiras de este gobierno embustero. Decían no son mexicanos, que eran puros extranjeros. Y la gente de la calle nada más se carcajeaba. Nomás les pintó un violín y los mandó a la chingada. La razón oficialista, porque esta lucha se inspira en el ideal zapatista. Gracias, Chiapas, por nuestra dignidad recobrada. Inspira en Hidalgo, en Morelos y en Cabaña, del guerrero Pancho Villa aprendieron sus hazañas. Para ser más evidentes estas profundas verdades, pudieron someterlos ni 15,000 militares. Los federales llevaron helicópteros y aviones para asesinar al pueblo, bombardeando poblaciones. Pero al ver que no pudieron la insurgencia derrotar, los hipócritas dijeron, ya debemos negociar. Y en la selva la candona se oyó este grito nomás, negociaremos las formas. Principios jamás. ¡Que vivan los zapatistas!
¡Viva!
¡Viva su lucha sagrada!
¡Viva!
¡Vivan los indios de Chiapas!